Dice el Papa Francisco, recordemos el modelo de San Francisco de Asís para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro.
Lo que podríamos llamar un espíritu penitencial, Adriana. Y cuando pensamos en penitencia, no pensamos infantilmente como irse al rincón, ¿no? Con el dedito índice mostrándote el rumbo de tu mala conducta, digamos, ¿no? Sino cuando pensamos en espíritu penitencial, pensamos en espíritu de contrición. ¿Qué quiere decir espíritu de contrición? Quiere decir un espíritu que nos mueve al reconocimiento de aquello que en nosotros no está ordenado y empezar a hacer un camino de reordenamiento de la propia naturaleza. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el ejercicio de la confesión sacramental, además de los pasos que conocemos, el examen de conciencia, la confesión de todos los pecados, el perdón que nos da el sacerdote, está también la penitencia que nos marca y el compromiso que asumimos de llevar adelante de manera penitencial una reforma de la vida. Cuando hacemos esto, estamos diciendo que no existe magia en el sacramento de la reconciliación. Existe gracia que acompaña nuestros procesos de transformación, que supone luz clara que el Espíritu nos da, espíritu de absoluto arrepentimiento en la luz que pone el Espíritu en nosotros, la confesión de los pecados, el saber aceptar el camino penitencial que se nos muestra y asumir el proceso de restauración de la propia vida. Y eso en un sentido integral de la persona, va a decir Francisco. No de cualquier manera, sino un espíritu integral. Justamente y junto con el espíritu penitencial está el espíritu de la mortificación. Cuando hablamos de mortificación no estamos hablando tampoco de ponernos piedritas en los zapatos, ¿no? Ni tampoco pone cara de penitente doliente, ¿no? Ni mucho menos de ojos blanqueados, diría el Papa Francisco, ni tampoco, como decía un niño cuando vio comulgar a una persona muy piadosa, mami, ¿duele comulgar? Era tanto el así como la concentración y el espíritu penitencial mal entendido que había, que quien la veía comulgar pensaba que era doloroso comulgar. Lo que sí es doloroso es morir al propio pecado, y eso es la mortificación en términos penitenciales para vivir según Dios. Eso sí, tiene su costo. El costo de dejar lo viejo para hacernos a lo nuevo. Como decimos siempre, Adriana, ¿no? Popularmente, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no es tan así en este caso. Mejor es lo bueno conocer y dejar atrás lo malo ya que hemos aprendido. Ese proceso de desaprendizaje en nuestra vida de conversión personal es doloroso, es desmantelar, es mudar, es sacar lo viejo y poner en funcionamiento lo nuevo. Eso es un camino penitencial, es un camino de, digamos así, de conversión integral al que somos invitados a partir de la luz del Espíritu Santo, que es el que guía nuestros procesos de ir por la verdad, saliendo de aquellos lugares donde hemos sido engañados por la fuerza del mal.
Y pensaba, padre, bueno, decías vos, es un camino desafiante, doloroso, pero es el camino de la cruz y es la, digamos, la puerta estrecha de la que, claro, de la que habla el Señor. Seguro. Y cuando leí este punto, el primero del día de hoy, donde el Papa dice arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro, me acordaba la semana pasada, cuando el Papa hablaba de este compromiso, que no pasa solo con predicar una doctrina de la boca para afuera, sin un móvil interior, decía el Papa, sin algo interior que nos impulse, que nos aliente. Totalmente. Y que le dé sentido a esa acción que estamos haciendo. Entonces, me encanta cómo él vuelve sobre esto y habla de un reconocimiento y un mirarse para adentro, pero de verdad, para poder llegar al cambio que estamos buscando.
Así es, tal cual, Adriana.
Bien. El segundo punto, el que vamos a abordar hoy, que es el siguiente, el 219, bueno, viene en continuidad de este, porque estamos hablando de una, de un cambio desde adentro, de un arrepentirse, mirar el propio error, dice, pero dice además el Papa, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. Uh-huh. A problemas sociales se responde con redes comunitarias y no con la mera suma de bienes individuales. La conversión ecológica que se requiere para un cambio duradero es también una conversión comunitaria.
Uh-huh. Es una dimensión nueva que muestra Francisco, uh-huh, y que sigue una línea de pastoral teológica amplia, previa a lo que fue su expresión magisterial, esta de la conversión comunitaria o la conversión pastoral, que aparece muy claramente en Aparecida, el Papa retoma en Evangelii Gaudium. En el año 85, cuando el Papa Juan Pablo II habló de reconciliación y penitencia, no dejó de lado esta dimensión, pero insistió más en la personal. Ahora Francisco, siguiendo un poco la línea aquella que había se había insinuado en el año 85, y siguiendo la reflexión teológica del tiempo previo a Aparecida, comenzó a hablar ya en Aparecida y después en Evangelii Gaudium de la conversión pastoral y la conversión comunitaria, siempre suponiendo que son las personas las que formamos la comunidad, las que tenemos que entender que nuestro ser personal no existe sino en términos comunitarios. Por lo tanto, las conversiones de las personas tienen su repercusión y su relación en la comunidad. Y en este punto es donde está insistiendo en el 2.19. No hay posibilidad de un cambio estructural de una sociedad que ha desvencijado las relaciones con el medio ambiente y ha estructurado un comportamiento dañino respecto de él, sino hay un cambio de la estructura y de las personas que formamos parte de la comunidad. A esto se está refiriendo y es un concepto muy interesante, este de la conversión comunitaria, también llamado en el ámbito de la comunidad pastoral, la conversión pastoral.
En el próximo punto, en el punto 220, el Papa va a seguir, Padre, avanzando y desmenuzando de qué habla cuando habla de esta conversión, y nosotros vamos a tomar este punto en varias partes. En la primera parte dice el Papa, esta conversión supone, en primer lugar, gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca. Y cita San Mateo, uh-huh, capítulo 6, versículos 3 y 4, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Sí, en los procesos de conversión personal y comunitario, lo más doloroso es soltar lo ya sabido para ir por lo que no conocemos, por lo no sabido, por lo no conocido. Y esta disposición, este desapego, este despojo, esta santa indiferencia, podríamos decir, en el proceso de conversión, supone una actitud de reconocimiento de que en las manos del Padre estamos. Tal vez pueda ayudarnos para comprender esto la parábola que Jesús utiliza para hablar de la gratuidad en la cual nosotros convivimos con todo lo creado y el aprendizaje que tenemos que hacer respecto de lo que ya acontece en la naturaleza. Miren los pájaros del cielo, miren las flores del campo. Si Dios da de comer a ellas, a las aves, y mantiene en toda su belleza las flores del parque, de la pradera, cuanto más lo hará con ustedes. Este cuanto más que plantea Jesús es que estamos bajo la mirada del Padre. Eso quiere decir que valemos más, tal cual lo dice en el Evangelio, que todos los pájaros del cielo y que todas las flores del campo. Si así trata a las flores del campo y a los pájaros del cielo, cuanto más nos trata a nosotros. Esa actitud de despojo, de confianza en la providencia, en Dios que provee de todo, es actitud fundante de nuestro proceso de conversión. Y al mismo tiempo, además de liberarnos y dejarnos amar por Dios, que todo lo puede en nosotros, nos invita el Papa Francisco a dar en gratuidad también. Como la viuda en el templo, que no da lo que le sobra, sino que da, sin que nadie se dé cuenta, solo Jesús que la está viendo, da todo lo que tiene para, porque recibió todo. En el dar, no importa cuánto sea que damos, siempre en esa actitud de silencio que Francisco plantea, para que tu mano derecha no sepa qué hace tu mano izquierda, lo que sí ha de ir es todo, todo mi ser. Aunque, es decir, que no me desprenda de las cosas, bueno, un poquito para allá, te doy un poquito, no. Me doy en lo que doy, en lo que ofrezco. Eso hace a que entremos en vínculo con esta donación que Dios hace de su vida para con nosotros. Es decir, la única posible respuesta que yo tengo para semejante capacidad de amar de Dios, que se da todo, Él mismo se entrega, es haciendo lo mismo. Eso nos pone en sintonía de comunión y ahí se establece el nuevo modo de convivencia con lo divino y a partir de allí con todo lo creado.
Hermano sol y hermana luna, casi no os veo ni escucho vuestra. We'll be right back. escuchar su canción. Pues ha llegado, Dios ha llegado al corazón. Por fin.
Estamos en el capítulo sexto, Educación y Espiritualidad Ecológica, la conversión ecológica de la que el Papa Francisco nos está hablando en estos puntos, donde nos dice que se trata también de una conversión comunitaria, además de una conversión del corazón de fondo, un arrepentimiento, un cambio desde adentro. También no es solo sumar conversiones individuales. Habla de una conversión comunitaria. El padre Javier recién profundizaba en estos puntos y estamos en el 220. Vamos a seguir en este punto. Padre Javier, si te parece, seguimos avanzando.
Vamos, Adri.
El Papa hablaba recién de lo que supone la conversión, gratitud y gratuidad. Y dice también, implica también la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres.
Qué bonita expresión, Adriana, ¿no? Qué bella. Sabernos parte de un todo. Y sabernos en esa parte del todo, inteligentemente, haciendo presente el misterio de la verdad de Dios, que en nosotros toma carácter de semejanza a Él y por lo tanto se espera de nosotros un comportamiento que sea en orden a eso mismo. No hablamos de superioridad o inferioridad, sino de lo propio que nos toca, ¿no? Lo superior o lo inferior en los seres creados, por ponerlo en categoría, no depende sino de que de verdad, al menos en el caso nuestro, por la conciencia que tenemos de pertenecer a lo creado, seamos capaces de honrarlo. Porque a veces, convengamos que no siempre, nuestro modo de comportamiento nos pone a la altura de lo que estamos llamados a hacer en semejanza con el Creador. Muchas veces nuestro comportamiento es peor que algunos modos gregarios y de cuidado que existen en algunas especies animales, por sobre todo.
Bueno, antes de comenzar el programa, invitamos a los oyentes, y los invitamos, seguimos haciéndolo, a compartir dónde descubren esos lazos, ¿no?, de los que habla el Papa en este punto. Él dice, formamos con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Bueno, que podemos pensar cuáles son los lugares o las situaciones en las que yo reconozco o descubro esos lazos con los que Dios nos une a todos los demás seres de la creación. Y hay que pensarlos también como lazos, ¿no? Como decías vos, padre, están ahí para yo como ser superior me sirvo, sino también descubrir esos lazos con los que estamos unidos, que yo creo que a veces no es muy fácil.
Sí, a veces hay que dejarse abrazar por la realidad, ¿no? No sé, uno va a un lugar donde el paisaje es bello y dice, se siente como integrado a ese paisaje, ¿no? Y entonces ahí tiene como una posibilidad de sintonía. Claro, pasa que, Adriana, vivimos en lo de todos los días a un ritmo, ahora bajado un poquito vía pandemia, a un ritmo donde no siempre es tan fácil dejarse abrazar, sentirse parte, estar integrado en la belleza de un paisaje. Salvo que uno se tome un tiempo de respiro, aproveche para entrar en contacto directo con lo natural y ahí sí eso puede acontecer y hay alguna posibilidad ahí de sintonizar con la creación de una manera más accesible, por así decirlo, ¿no?
Y reconociendo también, Padre, esto que decía recién, ¿no? El Señor nos dice, bueno, miren las aves del cielo, miren las flores del campo, ustedes valen más también que ellos, ¿no? Encontrar también este equilibrio de decir, si bien reconozco, descubro los lazos con los que estamos todos unidos, bueno, también saber que Dios ha puesto en el ser humano esta capacidad de voluntad y que de alguna manera nos distingue del resto de los seres de la creación, ¿no? Para no caer en algún otro tipo de, claro, de mensaje o ideología, uh-huh, bueno, que todo es lo mismo, estamos todos mezclados en lo mismo, sino también esta cita que traía hace un ratito.
Sí, sí, tal cual.
Bien. Bueno, vamos a la última parte de este punto 220, donde dice el Papa Francisco, además haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, no como motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad que a su vez le impone una grave responsabilidad que brota de su fe.
Uh-huh. Sí, con esta, o sea, lo dado es para ser transformado, y lo transformado y no manipulado, sino aprovechado en todo su potencial, es un canto de gloria al cielo si el hombre sabe aprovechar y bien valerse de los recursos naturales para hermosear también y acompañar el desarrollo o el crecimiento de todo lo natural de una manera armónica. No sé, pienso en un hermoso sembrado, ¿no? En una pradera, digamos, ¿no? El otro día veía una foto de unos sembrados de lavanda en la montaña, ¿no? Fruto del trabajo del hombre, sin duda. Podría haber estado sin que el hombre hubiera hecho, pero ahí el hombre trabajó. ¿Cómo que después se utiliza para hacer esencias con lavanda, perfumes, para tener algún, o pensemos en alguna planta que además de bella puede ser medicinal, bien aprovechada? Me parece que podríamos orientar esta parte de la reflexión en ese sentido, ¿no? Hacer crecer las capacidades peculiares con que Dios le ha dado, y la conversión ecológica nos lleva a desarrollar con creatividad y entusiasmo para resolver dramas del mundo, como por ejemplo puede ser una buena plantación de hierbas medicinales, por ejemplo, ¿no? Por decir algo que nos pueda ayudar. Y eso con sacrificio, con entrega, con trabajo, digamos, ¿no? Lo mismo podemos decir, además, porque toda la medicina que tenemos después, ya sobre otros productos más sintéticos químicamente, nacen de un proceso natural, ¿no? Entonces necesitamos siempre de valernos de lo medicinal natural para aún la producción de lo sintético. Químico, ¿no? Me parece que por ahí podríamos enganchar parte de nuestra reflexión en orden a lo que el Papa dice al final del número 220.
Y me encanta, Padre, la aclaración que hace el Papa, porque bueno, él siempre atento a todo lo que sucede, ¿no? Cuando habla de la creatividad del hombre, el entusiasmo por resolver los dramas del mundo, bueno, y esta capacidad, esta inteligencia, pienso en la ciencia, en lo que decías vos del trabajo, y que el mismo Dios ha dado, ¿no? Nos ha dado esta capacidad, pero a la vez dice cómo hacerlo, cómo poner en práctica esto desde el sacrificio y la entrega, pero también desde la responsabilidad que da la fe, es decir, cómo a veces existe, sí, toda esta creatividad desde el ámbito de la ciencia, de la biología, pero cuando no está puesto desde este lugar, cuando se perciben o se persiguen fines económicos o bueno, otro tipo de fines, como la manipulación genética y demás, no, pienso en eso, bueno, no está hablando de eso, ¿no? Poner esta capacidad, pero desde este lugar, como que inmediatamente el Papa lo aclara, ¿no?
Sí, también podríamos pensar en todo lo que es la energía alternativa, renovable, ¿no? Frente a toda la polución que ha generado la energía fósil, como es necesario la que viene del petróleo, que ha generado por los restos fósiles, decimos, ¿no? Para eso lo llamamos así. Cómo es necesario verdaderamente hacer un cambio, una conversión que sea creativa, que sea entusiasta, que sea laboriosa y que nos ponga de cara a un dominio con inteligencia de lo creado para no hacer que todo lo que trabajamos se vuelva en contra del hombre, como lo hemos dicho en otros momentos, y lo mismo que aprovechamos de los recursos naturales, los manipulamos a tal nivel de falta de responsabilidad que terminamos siendo nosotros los propios enemigos de nosotros mismos, el hombre que destruye su propio hábitat, la casa común, ¿no?
El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotán. Lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Thank you. hecho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Desde Radio María seguimos compartiendo como cada miércoles este espacio de enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Seguimos desandando, profundizando y reflexionando en la carta encíclica Laudato Si. Algunos mensajes que van llegando. Padre Javier, si te parece, los podemos compartir. Bueno, por aquí se ha comunicado Amalia de Huerta Grande. Dice, me encantan los programas de Radio María, nos dejan muchas bendiciones. Muchas gracias, Amalia. Amelia ahora dice, 24 horas no bastan a la hora de tomar conciencia de las gracias recibidas, de todo lo que podemos como humanos desarrollar, las capacidades en bien de la creación, dice Amelia. Y qué bueno irlo redescubriendo, ¿no? Y cada uno de nosotros ir descubriendo esa capacidad recibida en torno a esto. Gracias, Amelia. Uh-huh. Escuchamos un mensaje de audio que tenemos. Adelante, Mariana. Sí, sí.
Buen día. Hola, Padre. Hola, Adri. Hola, Radio Marianos. Adriana, de la provincia de Buenos Aires. Y sonó fuerte el lo recibiste gratis, lo das gratis, ¿no? Cuánta riqueza cada vez que se va viendo este documento. Una agradecida porque descubro además que todo es préstamo. Y que eso me ayuda a que a no poseerlo y estar en constante conversión, ¿no? Y les regalo una oración que me llegó una vez de los hermanos aztecas y dice, oh, solo por tan poco tiempo nos has prestado unos a otros, porque adquirimos forma cuando tú nos dibujaste, cobramos vida cuando nos pintaste y respiramos cuando nos cantaste, pero solo por tan poco tiempo nos has prestado unos a otros. Bueno, vivir así, ¿no? Vivir de prestado, decía uno, para poder entregarlo siempre. Un abrazo.
Qué lindo lo que trajo Adriana, Padre.
Muy bonito, ¿sí? Realmente muy bonito, ¿sí?
Ah, muy lindo. Virginia también escribe, dice, hay que mirar con atención los pueblos originarios, ese equilibrio que ellos logran con la naturaleza. Bueno, y el Papa últimamente nos está invitando a esto, ¿no? También aprender de nuestros pueblos originarios a este equilibrio, este diálogo, a redescubrir estos lazos con la naturaleza. Bueno, muy muy lindos mensajes.
Hermosos.
Seguimos avanzando, Padre Javier, si te parece. Adelante, en otro de los puntos, el punto 221. Este punto 221 es el último en lo que se refiere a este tema de la conversión ecológica. Y dice el Papa Francisco, diversas convicciones de nuestra fe ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora resucitado habita en lo íntimo de cada ser. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar.
Sí, es el rostro escondido de lo divino que esconde todo lo creado, y por lo tanto, en esto el Papa Francisco nos ha enseñado en el sino de la Amazonía cuánto tienen para brindarnos los pueblos originarios en su respeto por lo creado. No en clave de venerar lo creado, divinizando de alguna manera lo que no es divino, pero sí reconociendo el rasgo de lo divino en todo lo creado, no haciendo un panteísmo de nuestro vínculo con lo creado, pero sí haciendo un sentido de religiosidad de todo lo creado. Todo lo creado tiene rasgo de la divinidad, y por lo tanto nuestro vínculo con lo creado tiene que tener una cierta dimensión de religiosidad. para nosotros esta religiosidad es vínculo transformante que lo da, o sea, la religiosidad, el vínculo religioso con lo creado, nos pone en sintonía de recreación en la persona de Jesús. Y el Papa lo remarca claramente en este número, ¿no? En el número 221, al final de nuestro vínculo educativo y la espiritualidad, en el capítulo sexto, de lo que hace a toda la gracia de creación de la que participamos.
Y en estos puntos que hoy hemos, sobre los que hemos avanzado, Padre Javier, comenzando a hablar de lo que es esta conversión primero personal, desde el interior, reconociendo los pecados, reconociendo nuestras fallas, el Papa habló de la conversión comunitaria, no es suficiente, uh-huh. esta conversión individual, bueno, también de nuestra responsabilidad como parte de esta creación en la que interactuamos y vivimos con otros, y bueno, y esto de lo que hablábamos recién, ¿no? Reconociéndonos parte de este mundo y un orden, esta conversión necesaria, bueno, tiene una consecuencia el vivir de esta manera y uh-huh. que son los próximos puntos. El Papa va a hablar más de esto, pero vamos a tomar este último, el 222, donde habla del gozo y la paz que trae el vivir de esta forma y que nos propone la espiritualidad cristiana. Dice en el 222, la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza presente en diversas tradiciones religiosas y también en la Biblia, y que se trata de la convicción de que menos es más. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento.
Claro. Nos está poniendo de cara a lo concreto, al aquí, a la hora, al hoy es el día, al carpe diem, como enseñaba el maestro en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Al valorar, al celebrar y al darle la importancia que tiene el momento y el instante, a lo que supone el vivir a la respiración del tiempo que se vive, el saber registrarse además vivo y el aprovechar y el gozar del hecho de estar vivo. Y de convivir con otros, y de disfrutar de lo bueno y lo lindo que la vida tiene para darnos. Cuando nos gana el corazón el deseo de acaparar, de tener más, de cosificar los vínculos con las realidades y con las cosas, de querer apagar el ahogo que existe en nuestro corazón por angustias, llenándonos y buscando en el llenarnos el ocupar los lugares vacíos que genera alguna realidad de la que no hemos sido plenamente gratificados, entonces perdemos esta posibilidad y esta sensibilidad. Menos es más, es decir, en la austeridad del vínculo con las cosas y en el aprovechar el aquí y ahora de cada uno de esos instantes y de cada una de las realidades, nos habilita para disfrutar en lo simple y en lo sencillo del gozoso vínculo pacífico que estamos llamados a tener con todo lo creado.
Sí, efectivamente, como decís, Padre, y en la última parte de este punto 222, así dice el Papa, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. Uh-huh. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida, sin apegarnos a lo que tenemos, ni entristecernos por lo que no poseemos.
Qué bueno, qué bueno. Pues ahí me vienen a la memoria dos personas adultas que me llamaron la atención, porque ya en el final de su vida disfrutaban mucho de ver a los pájaros, no solamente volar en el cielo, sino hacer su nido y comer sus cositas, digamos, ¿no? Y era gente, los dos personas eran personas muy racionales en su momento y muy de gente de trabajo, pero llegaron al final de su vida con mucha pasividad necesaria para poder vivir en plenitud los últimos tiempos y con la gracia de poder contemplar en lo simple lo bello. Y se pasaban horas mirando esas cosas y me comentaban, ¿no? Uno de ellos me comentaba, mirá qué lindo, mirá qué hermoso, mirá qué bello. Y uno que no venía de ese lugar, porque estaba en otro ritmo de apuros, a mí me costaba mucho entrar en ese nivel. Pero un tiempo sentado al lado de esta persona pude como disfrutar de cómo esa persona disfrutaba, ¿no? Y gozarse del gozo que sentía. Es muy bueno esto, Adri, de sobre todo esa capacidad la tienen los niños y los adultos mayores. Esa capacidad de sorprenderse por lo pequeño, sorprenderse por lo simple. Días pasados fuimos al bautismo, que tuvimos la posibilidad de mi sobrino nieto, y le llevamos el regalo al bautizado. Pero tiene un hermanito de 4 años, así que hubo que llevarle también algo a él. En casa se nos ocurrió con mamá regalarle una mascarilla de estas barbijos que tenemos ahora, del Hombre Araña, ¿no? Porque él ama el Hombre Araña. Y te aseguro que parece que le hubiéramos regalado, no sé, el mejor de los juguetes, ¿no? Y era toda una expresión de sorpresa y qué maravilloso, qué regalo tan hermoso que me han hecho. Con cosas simples, ¿no? Los niños tienen una gran capacidad lúdica y no podemos perderla esta. Lo lúdico, que tiene mucho de gratuidad en el juego tiene mucho de gratuidad en su lógica, es propio de los niños y también de los adultos mayores. Me parece que ahí tenemos los dos extremos, una posibilidad de recuperar esto que en la sociedad tal vez hemos perdido un poquito, que es el vínculo con lo simple, con lo sencillo, aquí ahora, corriéndonos de los lugares donde se consume y todo tiene un valor y perdemos el sentido de la gratuidad, de lo lúdico, de cómo se puede jugar, ¿no? De cómo un niño con una ruedita puede pensar que ha construido o está arriba de un gran camión, ¿no? Y se puede pasar horas con eso, soñando y jugando con esto, ¿no? Bueno, se me ocurre decir que hay que observar más a los niños y a los adultos mayores para recuperar lo que podemos haber perdido de capacidad de admiración frente a las cosas simples.
Qué hermosa reflexión, padre. Y con esto vamos cerrando, tenemos algunos últimos mensajes para compartir. Adelante, Mariana, tenemos un audio.
¿Cómo les va? Buenos días. Habla Silvia de Tanti. Yo quería contarle como un tip de cuidado de la naturaleza, que todo el agua que uso en el lavarropa va para el inodoro o para la limpieza de la casa. Es muy poco lo que se va al terreno. Entonces es un agua que se utiliza 2 y a veces hasta 3 veces, según lo que tenga que hacer, antes de ser descartada. Es un trabajo, pero vale la pena. Y no tiene que ver tanto por el valor de la boleta de agua a fin de mes, sino por el uso cuidadoso de un recurso tan importante como es el agua. Gracias, no me acuerdo si ya lo dije, soy Silvia de Tanti.
Gracias, Silvia.
Muchas gracias, Silvia, por tu aporte. También Marcelo se ha comunicado con nosotros. Dice, nosotros en casa ya usamos productos de limpieza biodegradables que no contaminan el medio ambiente, ¿no? Desde esto poquito que hablábamos y que es mucho, como ha dicho el Papa en otras oportunidades, vamos también haciendo nuestro aporte y el camino. Tenemos otro mensaje en audio. Adelante.
Qué tema hermoso. Yo agradezco todos los días a Dios haber encontrado a Radio María, que es una bendición. No sé cómo lo encontré, por eso le agradezco tanto a Dios. El tema que están tocando es hermoso, porque realmente nosotros debemos respetar la naturaleza, todo el mundo, porque nosotros nos servimos de la naturaleza, por eso hay que respetarla, porque es Dios la que la hizo y la brindó. Ahora estoy segura que Dios va a ayudar a los hombres de buena fe que amen a Dios y la naturaleza a encontrar lo que deben hacer, lo que se debe hacer para ayudar, por lo menos ayudar a mejorar toda la parte de lo natural. Por eso agradezco a Dios cada vez que escucho todo lo que revela el Padre, todo lo que revelan todos, agradezco a Dios haberla encontrado. Bueno, oro todos los días por eso. Gracias, Catalina.
Gracias, gracias a vos, Catalina. Bueno, y el último mensaje de Estela de Malargüe dice: me gustaría escudriñar la Laudato Si. Yo hoy no tengo trabajo, pero mi aporte es muy sencillo. Separo los residuos en casa y la huerta que dejó mi papá la cuido, le doy vuelta a la tierra, estoy intentando sembrar. Creo que mi comunión es con el valor a la madre tierra. Compartir de Estela y me encantó, padre, muy muy lindos como siempre los aportes
hermosos,
que van acercando a nuestros oyentes hermosos. Y sus sentires, ¿no?
Hermosos, Adri, además con la sencillez y la concretez con que la gente responde a esta llamada de cuidado de la casa común.